Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Y completamente en vivo y en directo nos reencontramos en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, ya instaladísimos en el verano para el hemisferio sur. Es jueves 22 de diciembre, 6 veces el número 2 en esta fecha, y para los numerólogos. Y estamos llegando donde quiera que se encuentre a esta hora a través de la 102.5 de la frecuencia modulada para la región metropolitana y en la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Allí, liderando los controles, ya se encuentra la grandiosa Camila González. Cami, muchas gracias. Ya casi cerrando este año, Cami, transmitiendo desde la radio pública hacia el auto, el metro, la locomoción, donde se encuentre, en la oficina, en el taller. Así es que vamos a salir al aire desde Radio Universidad de Chile. Y en la conducción de La Tu Salud les saluda Cecilia Espinosa Cortés, también saludando, entregando la bienvenida a todos, todas y todes allí en el campus Doctora Eloisa Díaz Insunza de la Universidad de Chile, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras. Queremos saludar muy especialmente a la ilustre Municipalidad de Quinta Normal, al Ministerio de Agricultura, a las organizaciones de comerciantes de ferias libres de Quinta Normal y a la Confederación Gremial Nacional de Organización de Ferias Libres, ASOF, quienes en el contexto de las cenas de fin de año, las de Nochebuena, las de Año Nuevo, además de considerar el alza de los precios en los alimentos, están realizando a esta hora una actividad de cocina en vivo a cargo de la Fundación Ruta Saludable, en la que el chef Juan Carlos Hernández está preparando in situ un menú en base a alimentos de temporada disponibles en ferias libres para ser incorporados a las tradicionales cenas que tendremos todas y todos. Esto se está realizando desde las 10 de la mañana en la feria que se encuentra ubicada en calle José Tobías, con Oscar Chang en Quinta Normal. Así que gran iniciativa ahí para nuestros amigos de Fundación Ruta Saludable. Les invitamos a mantenerse en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Quédese en A Tu Salud. La Organización Mundial de la Salud ha establecido este actual decenio como la década del envejecimiento saludable. Esto va desde el 2021, que ya comenzamos, hasta el 2030. Durante este periodo, ha explicado la OMS, y voy a citar, se ofrece la oportunidad de aunar a los gobiernos, a la sociedad civil, a los organismos internacionales, a los profesionales, las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado en torno a 10 años de acción concertada, catalizadora y de colaboración para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven. Existe un consenso y una evidencia que la población envejece en todo el mundo con más rapidez que en el pasado. Y esta transición demográfica afectará a casi todos los aspectos de la sociedad. Asimismo, se conoce que la mayoría de las personas mayores habitan en países de ingresos bajos y medianos, dice la OMS, y agrega que muchas de esas personas no tienen siquiera acceso a los recursos básicos necesarios para una vida plena y digna. Muchas otras se enfrentan a numerosos obstáculos que les impiden participar plenamente en la sociedad. Dando continuidad a la conversación de la semana pasada, hoy les vamos a proponer dialogar con nuestro distinguidísimo panel invitado sobre envejecimiento saludable a partir de la primera jornada del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable con Personas Mayores. Me complace presentarles a ustedes a la doctora Sigrid Sanzana Ramos. Ella es ingeniera en alimentos de la Universidad de Antofagasta, es máster en docencia, para profesorado universitario por la Universidad de Barcelona, España. Es doctor en Ciencias, Tecnología y Gestión Alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es académica y profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta. Y conectada desde la segunda región está con nosotros la doctora Sigrid Sanzana. Muchas gracias y bienvenida a La Tu Salud. ¿Cómo amaneció Antofagasta, doctora?
Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Antofagasta es una larga ciudad, estrecha, por lo tanto tiene microclima. Pero hoy creo que hemos compartido los tres sectores en que nos dividimos: un clima soleado, un cielo despejado y la brisa marina que se agradece.
Muchísimas gracias por esa postal, doctora Sanzana, que vamos a compartir con nuestros auditores y auditoras esta mañana en A Tu Salud. Junto a mí aquí en el estudio, para que vea, estamos aquí desde Santiago, Antofagasta, pero aquí en el estudio también está con nosotros un académico que se reencuentra también con el espacio presencial en Radio Universidad de Chile. Me refiero al doctor Marco Cornejo Valle, cirujano dentista, especialista en radiología oral y maxilofacial, doctor en salud pública, profesor asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, integrante de la red transdisciplinar de la Universidad de Chile sobre envejecimiento, coordinador de vinculación con el medio del Centro Interuniversitario en Envejecimiento Saludable de la Red de Universidades Estatales, integrante del Consejo Ciudadano Asesor del Ministerio de Salud de Chile para el Control de Tabaco. Doctor Marco Cornejo, muchísimas gracias y bienvenida a este estudio.
Estimada Cecilia, muy buen día, Sigrid, gracias por acompañarnos. Y desde luego, Cecilia, muchísimas gracias por invitarme también a este programa, junto a la profesora Sigrid, a conversar sobre este tema. Y muy contento saludar a toda nuestra audición y las personas que nos escuchan, ya que estamos presencialmente de nuevo y eso tiene un gran valor, ¿no? Hemos estado tanto tiempo distante, hemos participado en programas telemático, como ahora nos acompaña la profesora Sigrid, que es la ventaja que hemos podido consolidar temas tecnológicos en este ámbito de acercarnos, pero también cobra valor sin duda el volver a estar juntos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar acá conversando, además sobre todo en relación al envejecimiento.
Así es, estos modelos ahora híbridos o mixtos, donde, sí, que nos permite precisamente acercarnos, en este caso, a la ciudad de Antofagasta y Antofagasta acercarse a Santiago. Así es que invitadísimos todos los auditores y las auditoras a quedarse con nosotros, como les decíamos, para conversar sobre ciencia, salud y vida. Y en esta mañana queremos acercarnos y seguir profundizando en lo que es el envejecimiento, porque envejecer es un proceso biológico, fisiológico, natural, en el que todos, todas y todes estamos transitando, ¿no? Para comenzar, tanto para la doctora Sanzana como para el doctor Cornejo, hagamos una reflexión, les invitamos a ustedes a hacer una reflexión y una distinción entre lo que es la vejez y el envejecimiento. Y en segundo lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de envejecimiento saludable o envejecimiento positivo para la calidad de vida?
Bueno, muy interesante conversación la que usted nos plantea, ¿no? El tema de envejecimiento, como señalaba, es un proceso natural que tenemos que considerar, incluso revalorarlo culturalmente como un proceso natural que todas las personas sufrimos, todos los seres biológicos, los seres no biológicos, las cosas también envejecen, etcétera. Y ahí es importante tomar en cuenta el concepto que desde la ciencia se instala y también la política pública está intentando hacerse parte en aquello, de que el proceso de envejecimiento alude a un tema de curso de vida, de tiempo, es decir, el proceso de envejecimiento transcurre desde que nacemos hasta que morimos, y por tanto hay condiciones distintas que las personas enfrentan ese envejecimiento, ¿no? Y que concluye o determina cómo se vive la vejez, entendiendo que es una etapa de la vida de, le llamábamos tercera edad, ahora con la consolidación de los grupos de edad de 80 y más años hablamos de la cuarta edad, ¿no? Pero en general se considera la vejez cuando uno llega a la etapa de adultez mayor, ¿no?
Incluso los individuos o sujetos centenarios que cada vez también, exacto, están aumentando.
Exactamente, con todo el patrimonio cultural que ellos además nos pueden valorar. Sigrid, no sé si nos puedes comentar tú algo sobre el envejecimiento activo y cómo lo estamos tomando en relación al envejecimiento positivo, de conversarle a las personas sobre esos conceptos, ¿no?
Claro. Bueno, como bien lo decía Marco, ¿cierto? Esto es un proceso. Y yo creo que eso es lo más importante, entender que es un proceso y no encasillarlo como características de algunas personas. Cuando hablamos de envejecimiento saludable, en realidad lo que queremos fomentar y además mantener es la capacidad funcional que nos permite estar bien y que nos permita llegar a una vejez, ¿cierto?, en buenas condiciones. Es decir, poder tener todos los atributos que contamos durante nuestra vida y poder hacer uso de ellos en esta etapa. No pensando, ¿cierto?, que va a ser una etapa más bien de inactividad o de enfermedad, etcétera. Y para llegar allí es que es tan importante esto que nos contaba Marco, ¿cierto?, de tomar el proceso de envejecimiento desde siempre, o sea, desde que nacemos empezamos a envejecer. Y eso es lo que deberíamos entender para ir poniendo, ¿cierto?, a algún tipo de acción para que luego cuando lleguemos a nuestra vejez podamos ser capaces de continuar con una vida tal vez un poco más pausada, ¿cierto? Pero haciendo lo que queremos hacer y disfrutando de nuestro cuerpo, ¿cierto? Como estábamos acostumbrados a hacer.
Eso es importante, a la conceptualización de envejecimiento activo, que en el fondo también lo toma un poco y saludable, la OMS, ¿no? De intentar que las personas lleguen con sus capacidades intrínsecas que tenemos como seres humanos funcionales, y ir generando condiciones de vida que nos permitan mantenerlas, ¿no? O si están limitadas, que el entorno en que vamos envejeciendo o en que estamos viviendo nuestra vejez no nos dificulte el poder salir a caminar, por ejemplo, porque me puedo caer, etcétera, ¿no? Y la OMS propone como indicador incluso de comparabilidad de los países como resultados de los sistemas de salud y sistema de protección social, cuántas personas se mantienen funcionales una vez que llegan a la etapa de vejez. Entonces, sin duda que los esfuerzos desde el sistema de protección social, desde el sistema de salud, de atención de salud, propende a que las personas se mantengan funcionales, ¿no? Y para eso no podemos reaccionar recién cuando las personas ya están mayores, sino que desde que nacemos.
Quiero agradecer esta conversación, además, en un medio y en un canal como es una radio y una radio pública, toda vez que es un medio de comunicación que penetra mucho en las poblaciones adultas mayores, ¿no? De mucho acompañamiento a través de la radio, mucha cercanía, y esperamos que eso también esté operando en este momento, que esta conversación que sostenemos nosotros desde Santiago Antofagasta también llegue a cada una de las personas que nos están sintonizando a esta hora. Y quiero aprovechar de tensionar más la reflexión, porque el doctor Cornejo decía, bueno, y coincidía con la doctora Sanzana, ¿no? En este curso de vida, en este proceso, y estamos todos de acuerdo allí que comenzamos a envejecer desde que nacemos, pero en distintas condiciones. Y ahí mi pregunta, porque ¿cómo explicarían ustedes o los elementos que ustedes pueden someter al análisis, ¿no? Esta mirada asistencialista, paternalista que tiene la sociedad y que viene asociado muchas veces un menoscabo de la imagen pública de las personas mayores, ¿no? Posicionarla desde la vulnerabilidad, desde la fragilidad, y cómo se puede generar un cambio paradigmático donde todos nosotros hay un acuerdo social que genere un cambio significativo para eliminar los estigmas que hay con la vejez y con las personas mayores.
Bien, yo creo que esto se basa en un estereotipo, ¿cierto? En una imagen negativa que engloba la vejez como deterioro, como seres vulnerables, improductivos. Y en realidad, si uno ve ese concepto, y sobre todo hoy, actualmente, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que no es tan así, ¿ya? Porque si lo analizamos bien, el envejecimiento se ve influenciado por distintas situaciones. Por ejemplo, hay un cambio físico, eso es obvio, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Este cambio se va a deber o se va a ver influenciado por las experiencias de vida de las personas, las situaciones que han vivido y los factores sociales o generacionales de los cuales han sido parte. Entonces, si vemos todo esto, vamos a encontrar que el proceso o la vejez en nuestro país, por ejemplo, tiene distintos actores y todos son personas distintas, como hemos sido a lo largo de nuestra vida, porque no somos todos uniformes. Entonces, generar este estereotipo no tiene validez, toda vez que esta etapa de la vida es bastante heterogénea. Se ve distintos tipos de envejecimiento, distintos tipos de personas, ¿cierto? Y eso va a ir marcando las cosas que deberíamos hacer para poder sustentar un proceso de envejecimiento adecuado para cada uno de ellos. Dice, ¿qué podemos hacer para cambiar este estereotipo? Bueno, yo creo que lo primero es el trato adecuado de las personas, partiendo por algo tan básico como llamarlos por su nombre. Ya,
Sí,
se acostumbra.
en algunos medios se acostumbra a decirle el abuelito, ¿no?
Eso,
Un
eso.
vínculo familiar que no
Claro.
corresponde a el derecho de este ciudadano a aparecer con su nombre.
Exactamente. O sea, si yo parto desde esa base, le voy a dar su nombre. Yo no encuentro nada malo que alguien le diga abuelito, si es su nieto. O sea, eso está bien, pero no todos somos nietos de todas las personas. Entonces, eso hay que irlo adecuando, ¿cierto? Enseñarle a las personas que todos tenemos un nombre y que todos somos igualmente válidos. El respeto yo creo que es la base aquí de todo, ¿ya? Y el respeto es
Sí.
transversal, no es algo de edad. Entonces, ¿cierto? Es como algo que deberíamos considerar. Y en ese respeto también el poder entregarles a ellos lo que se merecen y los merecemos todos también como parte de nuestra comunidad, que son condiciones mínimas para, por ejemplo, lo que mencionaba Marcos denantes, que yo pueda salir a caminar y no tenga miedo de caerme, o sea, que hayan lugares donde yo pueda caminar, que no tenga que ir buscando senderos en una ciudad, por ejemplo, para poder caminar, sino que hayan veredas acondicionadas, que hayan cruces peatonales acondicionados, etcétera. Entonces,
Eso.
yo creo que todo esto se basa en el respeto que debemos tener hacia las personas.
Súper de acuerdo, ¿eh? Porque yo vinculo el concepto de respeto también al tema de dignidad en tanto personas, como señala la profesora. Y aquí es súper interesante o poner en discusión, en conversación, el tema de la ratificación de la Convención Internacional de Derechos Humanos que ha hecho Chile de las personas mayores, y que ha sido ratificada. Es decir, Chile asume, a través de un documento que comparten distintos países sobre que las personas mayores son sujetos de derecho, al igual que todas las personas, y para eso hay que implementar una serie de políticas y abogacías para abolir todo lo que tiene que ver con la discriminación por edad, como el edadismo, ¿no? Que nos refiramos a lo que señalaba Cecilia, esto de abuelito, como aminorando sus capacidades, incluso tatita, ¿ya? En fin, y de alguna manera restarle capacidades que tienen propias como cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante eso, que Chile sí hace parte de esto. Y ahora, a propósito de lo que tú recapitulas de las veredas, por ejemplo, cómo también el abordaje de esto requiere intervenciones de todo nivel, ¿no? Es decir, incluso cómo de una gestión municipal, a través de la participación de las propias personas mayores, que sí, quizás son uno de los grupos más organizados o participativos, bueno, no todos, pero están muy consolidados muchos grupos adultos mayores. La participación no es tan alta, no lo discutiremos probablemente luego. Pero sin duda ellos también tienen que tener voz a nivel de los gobiernos locales para, cuando hay inversión, a lo mejor participativa, de hacer sentir que esta vereda, que es importante o en el recorrido, a lo mejor tiene que cumplir con condiciones de seguridad, ¿no? Para promover lo que estábamos hablando delante, un ejercicio, un envejecimiento activo y que redunde en un envejecimiento saludable, ¿no?
Sí, claro, tener espacios de participación donde los demás podamos ver también
Exacto.
esas realidades que lo vive una vez que estamos en esa edad y que además no nos podemos abstraer porque nosotros vamos hacia allá, todos vamos caminando
Estamos
a,
envejeciendo en el
exacto,
proceso,
estamos en
claro.
ese proceso y en ese curso de vida. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, entrega información sobre la evolución y características del grupo etario de adultos mayores y señala que Chile avanza a un envejecimiento poblacional y se espera que en el 2050 las personas mayores de 60 años sean el 32,1% de la población. Lo conversábamos también la semana pasada en relación a los cuidados en la salud oral para personas mayores y también personas postradas. Las condiciones de salud de este segmento etario se asocian, como lo hemos comentado, con un deterioro de la funcionalidad en muchos casos, con sistemas o pérdida más bien de los sistemas adaptativos para las nuevas etapas. Por lo tanto, esto va configurando un espacio, una atmósfera también, donde las políticas públicas y en particular la salud pública se siente determinada por estos datos. ¿Cómo se nos configura? ¿Cómo son estos desafíos para la salud pública y el abordaje del bienestar de las personas mayores?
Como señalábamos delante, se considera a nivel internacional y hay como consenso en considerar la funcionalidad de las personas como un indicador, ¿no? Y hay controversia al respecto de definir otros indicadores como la fragilidad que mencionaba la profesora Sigrid, quizá como una situación que antecede a la pérdida de funcionalidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante recapitular datos, como usted señala. Un estudio reciente, un profesor de la Universidad de Santiago señala que, bueno, hay mucha variabilidad. Hace poco hicimos un estudio sobre los instrumentos que se usan para medir la fragilidad. El sistema público tiene un sistema que me gustaría referirme enseguida, pero en concreto el dato que yo quisiera retomar ahora es que uno de cada cuatro personas mayores en Chile es dependiente, ¿ya? Y de esos 20, de esos 25 de 100, que sería uno cada cuatro, el 50% de esa cuarta parte, digamos, son dependientes severos. Uh-huh. Es decir, sí o sí requieren de cuidado de otras personas, ¿no? Ya han perdido autonomía. Entonces, esa condición, desde luego, y también considerando lo que está pasando en Chile y a nivel internacional, que el envejecimiento en general no ha sido muy saludable por condiciones sociales, educacionales, de vulnerabilidad social,
etc. Por la desigualdad de nuestro país.
Así es, exactamente. Hay marcadas desigualdades también en las condiciones en que las personas están enfrentando su condición de vejez, y por tanto eso imprime un tema ético que como país tenemos que abordar, y que la OMS sin duda ha hecho ese llamamiento a que los países nos hagamos cargo de sociedades que están envejeciendo.
La doctora Sanzana, ¿quisiera aportar a esta conversación?
Sí, de todas maneras. O sea, yo desde mi mirada de ingeniero en alimentos, ¿cierto? Y también ligada al área de nutrición, me llama la atención también estos datos desde el punto de vista de lo que son las enfermedades no transmisibles y cómo está la situación país hoy. Y qué es lo que se reflejará en nosotros, ¿cierto? En este futuro próximo respecto a esto. Entonces, de todas maneras, es fundamental, ¿cierto? Estar al tanto de estas tendencias, estar observando lo que nos está indicando Marco y ver qué podemos hacer ya desde ya respecto a estas situaciones. Yo destaco, ¿cierto? Esta área ligada a la alimentación y la nutrición, porque, bueno, es mi área de desarrollo, pero es súper relevante volver a encauzarnos en una vida saludable, ¿ya? Porque no solo es alimentarnos, sino que es todo lo demás, y poder entender que este camino nos va a llevar a vivir mejor esta siguiente etapa. Y obviamente, de la mano de lo que puedan hacer los sistemas de salud, ¿cierto? Los sistemas públicos, políticas que podamos poder definir al respecto.
Es una interpelación que nos hacemos todos, ¿no? Sí. Desde la academia, por ejemplo, desde las poblaciones, porque ahí está la invitación a hacer este cambio de paradigma, sobre todo porque está incrementando la población, vamos a hacer un mayor número de población, personas mayores, ¿no? Y vamos a tener que hacernos cargo también de cómo ha sido nuestro curso de vida y esperamos que tomemos las mejores decisiones en este trayecto. Quiero saludar a todos quienes nos están sintonizando a esta hora. Vamos a mandar también un saludo a la doctora Andrea Muñoz, que nos está escuchando, que otras veces está aquí con nosotros acompañándonos, pero esta vez nos está acompañando desde la sintonía de Radio Universidad de Chile, y le vamos a pedir al doctor Marco Cornejo, que está acá en los estudios de Radio Universidad de Chile, y a la doctora Sigrid Sanzana desde Antofagasta, que nos quedemos acá porque vamos a ir a la pausa, que es bien tradicional en este espacio, que nos va a permitir conocer algunos mensajes de Radio Universidad de Chile, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y vamos a continuar nuestra conversación y esta propuesta sobre envejecimiento saludable, envejecimiento activo, y cómo vamos a ir cambiando como sociedad estos paradigmas y estos estigmas. Vamos a esa pausa, Cami, y regresamos a La Tu Salud.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas, y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Nos complace continuar conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y nos reunimos aquí tradicionalmente hace ya 12 años, una hora cada jueves de 11 a 12, como es nuestra ubicación tradicional en la franja de programación de Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM para la región metropolitana, y a través del diario electrónico radio.uchile.cl, para acercarnos, para conversar, para dialogar, reflexionar, también problematizar la salud. En noviembre pasado, la persona más longeva en Estados Unidos cumplió 115 años y celebró su cumpleaños junto a su hija de 90 años, ¿no? El reportaje de CNN subrayaba que esta persona había logrado ver a 21 presidentes, vivir dos guerras mundiales y también saber y conocer el hundimiento del Titanic. Cuando hablábamos de patrimonio, ¿no?, de todo lo que nos puede entregar toda esta generación de personas mayores. En A Tu Salud estamos conversando sobre la primera jornada del Centro Interuniversitario de envejecimiento saludable con personas mayores, y nuestro panel está aquí desarrollando los conceptos, actualizándonos también en materia de paradigmas, de transformaciones, de análisis crítico respecto de la vejez, el envejecimiento, este concepto de envejecimiento positivo que está promoviendo desde los organismos internacionales para tener un mayor bienestar en nuestra vejez. La semana pasada, como lo comentábamos, a raíz de la conversación sobre los cuidados en la salud oral en personas mayores y pacientes postrados, entendimos que existe escasa información sobre estos grupos de pacientes y por ello la academia, donde se genera conocimiento. Estamos tratando de avanzar, ¿no?, para poder llegar a entregar más insumos para la toma de decisiones pertinente a este desafío que significa un envejecimiento acelerado de nuestra población. Quiero volver a presentarles a nuestro panel de conversación de esta mañana. Desde Antofagasta nos está acompañando de manera telemática a través de la conexión Zoom la doctora Sigrid Sanzana Ramos, ingeniera en alimentos de la Universidad de Antofagasta, máster en docencia para profesorado universitario por la Universidad de Barcelona en España, doctor en ciencias, tecnología y gestión alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia, España, académica y profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta. Y en el espacio presencial, en el estudio de Radio Universidad de Chile, se encuentra el doctor Marco Cornejo Valle, cirujano dentista, especialista en radiología oral y maxilofacial, doctor en salud pública, profesor asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, integrante de la red transdisciplinar de la Universidad de Chile sobre envejecimiento, coordinador de vinculación con el medio del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable de la Red de Universidades Estatales, integrante del Consejo Ciudadano, asesor del Ministerio de Salud de Chile para el control del tabaco. Y como ya lo anunciamos, quisiera que conversáramos y compartiéramos la experiencia de lo que fue la primera jornada del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable junto a las personas mayores. Doctor Cornejo, ¿cuál fue el objetivo? ¿Quiénes estuvieron convocados? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Y qué compromisos nos puede compartir que establecieron?
Sí, aquí me encantaría que también la doctora Sanzana me pueda colaborar en lo que no pueda plantear. Sin embargo, antes quisiera poner dos temas en el contexto, ¿no? Uno, a partir de lo que hablamos delante, dejar la idea de que Chile ha sufrido, no ha sufrido, sino que ha experimentado un proceso de envejecimiento acelerado en respecto a otros entornos, a otros países, ¿no? Rápidamente Chile, las personas hasta el 70 vivían como 17 años menos en promedio, ¿ya? Es decir, en pocas décadas el porcentaje de personas mayores ha aumentado considerablemente. Sin embargo, nuestro país no ha avanzado o no ha tenido las transformaciones necesarias que este grupo de personas, para la que probablemente muchos de nosotros también pronto vamos a llegar, debieran vivir para vivir condiciones adecuadas. Entre ellos el tema de las pensiones, por ejemplo. Llegar a ser pobre en Chile en gran parte de las personas constituye caer en pobreza, o pasar a ser dependiente de las familias, a veces perder autonomía porque están supeditados a lo que las familias decían, etcétera. Es decir, ha trastocado muchos temas, ¿no? Y por tanto exige a la clase política, a los tomadores de decisión, a la institucionalidad, al Estado, de que hagamos esto un problema nacional en todos los ámbitos. Por tanto, yo quiero hacer ese llamado, que quede como idea importante en esta conversación. Y a partir de aquello, sin duda, recapitular lo que usted nos señala. Sí, es, el nombre es un poco complejo, creo que es importante recapitularlo, Centro Interuniversitario, es decir, entre universidades, no todas las universidades, aquellas del Estado, para un envejecimiento saludable. Y eso habla un poco de que son de este proceso que yo decía que está un poco no aparejados como avanzando el envejecimiento. Las universidades hemos detectado que es necesario agruparnos para de alguna manera responder a las necesidades territoriales, que también son distintas. No es lo mismo lo que ocurre en el norte de Chile que en el sur, lo que a lo mejor las alimentaciones de las personas pueden variar. De hecho, hay estudios de la profesora Albala, por ejemplo, del INTA, respecto al aporte nutricional de vitamina D según la exposición al sol en un extremo del país u otro. Es decir, no podemos tener recetas únicas para todo el país, particularmente dada la gran variabilidad geográfica, cultural y territorial, ¿no? En ese contexto, el CIES tiene varios objetivos como grupos transdisciplinarios que nos congregamos de distintas facultades y de distintas universidades y de distintas disciplinas, por tanto, ¿no? Y uno de los objetivos en el ámbito de vinculación con el medio, muy potente, es de cómo las universidades nos volcamos al territorio, cómo conversamos con el territorio para hacer más pertinente la investigación que hagamos desde las universidades, que la capacitación que podamos ofrecer sea pertinente a la necesidad de los territorios, etcétera. Y para avanzar en aquello, nos propusimos como compromisos que tenemos que dar cuenta a la entidad que financia este proyecto, que es el Ministerio de Educación, a través de un proyecto de redes, de que debemos realizar jornadas con las personas mayores y para las personas mayores, ¿no? Y una de ellas, la primera, nos pareció pertinente al grupo y al eje que trabajamos el tema de vinculación con el medio, hacerlo en el norte. Y fue una jornada fantástica. Yo tengo mucha alegría de poder haber trabajado en conjunto con la profesora Sigrid Sanzana, agradecerles la oportunidad desde que una universidad del centro del país trabajemos en conjunto con el norte. Resultó una jornada fantástica gracias al enorme trabajo y esfuerzo que ella, junto a otras dos académicas allí, han realizado. Asistió un número importante de personas participativas, un grupo de expresión cultural en relación a la danza del norte. Hubo una feria saludable en que participaron distintas instancias del Estado que tienen que ver con el apoyo social a las personas mayores. Participó algunos representantes de las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, matronas que enseñaban a protección, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual o a cómo valorar la sexualidad de las personas mayores. Participaron profesionales y estudiantes de la Facultad de Odontología, de la carrera de nutrición, de kinesiología, porque la vida de las personas también está articulada con la formación que en distintos ámbitos el país está haciendo para entregar profesionales que aporten, ¿no? No solo a las personas mayores, a toda la población en general, pero también las personas mayores tienen que ver con todas las dimensiones humanas, no pierden capacidades, ¿no? Al contrario, hay que promover que puedan expresar todas sus facultades y capacidades y deseos y ámbitos de desarrollo humano, ¿no? Sigrid.
Sí, de todas maneras, es que estaba justamente recordando ese día que sí. Fue maravilloso, la verdad sí. Que fue maravilloso. Y la verdad, yo creo que de todas maneras cumplimos nuestro objetivo, que fue facilitar la vinculación directa con la población. Sí. Uh-huh. Y obviamente en este caso con la población de personas mayores de la ciudad. hicimos también promoción de salud. También hubo algunos tópicos de prevención para poder ir mejorando ciertos aspectos y todo lo que puede conllevar a un envejecimiento saludable, porque tal como lo mencionaba Marcos, no solo estuvimos reunidos en torno a la ciencia, sino que también a la experiencia. Uh-huh. Y eso fue muy enriquecedor. Se trataron temas que a lo mejor uno dice, wow, son temas que vienen con esto que hablábamos recién de los estereotipos, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el envejecimiento saludable. Pero es cierto, la doctora María Mireya Barca, que también es parte del CIES y es una de mis colaboradoras aquí en la universidad, trató un tema bastante interesante que se llamaba mitos sobre la sexualidad en personas mayores. Y tuvimos mucha intervención espontánea en la presentación, entonces se nota que es un tema que llama la atención.
Que hay interés.
Sí, exactamente, que hay interés y que como que no se toma mucho en cuenta. También está mi colega, ¿cierto?, académica también aquí de la Departamento de Enfermería, que es Mónica Jorquera, y ella trató otro aspecto que también fue súper relevante y llamó la atención, que tiene que ver de cómo utilizar el arte, la expresión artística, como medio para cultivar el bienestar. Y también allí se generó mucha interacción con el público, que fue muy numeroso, y yo diría que en un 95% personas mayores. Entonces era muy entretenida esta conversación. Pusimos también a disposición de estas personas especialistas que nos quisieron colaborar para así a dar una atención directa a las personas que lo necesitaran, ¿ya? desde varios ámbitos, desde la salud, obviamente, también desde la acción social, también cuando se enfrentan a problemas legales o judiciales, porque no muchas personas mayores tienen la posibilidad de preguntarle a un abogado cosas. Y aquí estuvieron a disposición un ente que funciona en la universidad para brindar apoyo de tipo legal a las personas. Entonces, la verdad es que fue muy entretenido, ¿ya? La expresión artística también, que es algo que uno no ve, a lo mejor no entiende, ¿cierto? Cómo un grupo de personas mayores totalmente desinteresadas y muy bondadosas con lo que hacen, nos interpretaron unas danzas nortinas con una fuerza y un vigor que belleza. Ya no quisiéramos otro, ¿no?
Sí, sí. Todo el relato que nos hace la doctora Sanzana tiene que ver también con los imaginarios, que era lo que comenzábamos a conversar, ¿no? Que está lo construido, toda la cultura que hemos construido socialmente.
Es súper interesante lo que usted señala y quiero recapitular algo que ocurrió allí, ¿no? A propósito de la presentación, porque no fue una conferencia, fue una conversación, una presentación muy breve sobre el tema de sexualidad de las personas mayores y recordar, porque las personas hicieron muchos testimonios, le dieron valor a esto, ya desmitificando esto que las personas mayores no también ellos decían que es un tema que tienen que posicionarse. Y me recuerdo, Sigrid, ¿te acuerdas del testimonio de un señor mayor que había vivido toda su vida en Chuquicamata, súper potente, sí. Cómo él compartía su experiencia del duelo? Era un viudo, ¿ya? Un viudo recapitulando el añorar a su pareja. Cómo le ha costado retomar la afectividad, ¿no? Súper potente, escuchar a un hombre además retomando temas de machismo, cómo él ha vivido el machismo culturalmente desde que nació en un entorno de minero y cómo para él esto representa una situación contra la que tiene que enfrentar diariamente en el día de hoy, pero que lo hace suyo. Fue muy bonito eso, ¿no? Y también en relación a la arte terapia, cómo era utilizado en Chile, y la profesora que acaba de nombrar, no me acuerdo el apellido de la colega, ¿cuál es, doctora?
Sí. Mónica Jorquera.
La Mónica, ¿no? Cómo se utilizaba, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, ¿no? Como vinculación, como expresión de afectividad, cómo ellos a través del arte se vinculaban con ellos mismos y su entorno, ¿no?
No, la potencia del arte para estas conversaciones, sí, sí. Para estos diálogos, y hay un ejercicio de participación, sí. Que el CIES motivó, pero también de retroalimentación, porque la academia o los profesionales, los talleristas, ¿no? Se retroalimentan para poder generar las pertinencias de todos los ejercicios que se realicen, tanto un taller, una charla, una conversación, ¿no? Interesante también, doctora Sanzani, me quiero quedar con usted porque la materia de la alimentación, la dieta, la nutrición en personas mayores es trascendental para el bienestar general del organismo y sin lugar a dudas, doctor Cornejo, para la salud de la boca. ¿Cuáles son esos mitos y esas realidades que ustedes han podido recoger en esta interacción y en esta retroalimentación con las personas mayores?
Bueno, destacar que el proceso de alimentación y nutrición es importante en todas las etapas de la vida. Eso es importante, ¿cierto? Saber que debe siempre tenderse a una dieta saludable, balanceada, para que nosotros podamos desarrollarnos de forma adecuada, siempre pensando en los nutrientes, ¿cierto? Y cuáles son los que se requieren en mayor o menor medida. Perdón. En ese ámbito, nosotros en la conversación, en esta interacción, nos dimos cuenta, yo desde mi punto de vista del área, en que las personas mayores tienen sus necesidades propias, o sea, y van más allá de los problemas o dificultades que pueden tener en el ámbito de la alimentación, ¿ya? Porque sabemos que podemos tener problemas a lo mejor con pérdida o ya disminución de la capacidad sensorial, ¿cierto? Que empezamos a no sentir muy bien en los sabores o los aromas, etcétera. O la medicación que están consumiendo puede intervenir en estas sensaciones, haciendo que se generen gustos que no son los que más desearía uno sentir. Pero en base a todo eso, ¿cierto? Nos dimos cuenta que ellos tienen una... Volvemos a este aporte cultural que debemos rescatar, que es la comida, ¿cierto? Que conocemos desde niños en nuestra casa y que vamos perdiendo, el poder preparar nuestros alimentos, el poder consumir estos alimentos de forma directa, no estar siempre pensando en que vamos a tener que utilizar, no sé, papillas o cosas así cuando no es necesario. Y ahí en el ámbito de la odontología también hay cambios increíbles que están aportando mucho a que el proceso de alimentación sea mucho más fácil y mucho más enriquecedor, ¿ya? Porque se están preocupando de algo muy importante en todo este proceso digestivo, que es el área bucal. Entonces, en ese ámbito, yo diría que es súper importante que podamos analizar no solo la cuestión nutricional, ¿cierto?, que conocemos y que puede estar de la mano de un especialista, sino que también de la cuestión del acceso a los alimentos, que eso también es importante, ¿ya? Porque, bueno, yo estoy en una ciudad que es una ciudad de... que está en medio del desierto, al lado del mar, ¿cierto?, donde la agricultura no es un fuerte. Por lo tanto, todos los productos agrícolas tienen un costo más o menos elevado. Entonces, el acceso a eso. Si yo digo una dieta saludable debe estar compuesta de frutas y vegetales, ¿cierto?, de productos integrales, etcétera. Pero... también debo analizar, ¿cierto?, el aspecto de acceso, porque eso es un punto que debería considerarse para las personas mayores, sobre todo, ¿cierto?, las que cuentan con pensiones que son bajas, etcétera, para que puedan acceder a estos alimentos. Y otro punto que no puedo dejar de mencionar como ingeniero en alimentos es la inocuidad, ¿ya? Es decir, tener cuidado de los alimentos que consumo para evitar que estos alimentos sean vehículos de otras enfermedades. Y eso tiene que ver con el almacenaje, la preparación, ¿ya? El acondicionamiento de estos alimentos a través de un buen lavado, ¿cierto? Sanitización de la fruta, para que yo no vaya a sufrir algún tipo de enfermedad gastrointestinal, por ejemplo, etcétera. Que a lo largo de la vida puede ser que la llevemos más o menos bien, ya con las molestias que corresponden a enfermedades gastrointestinales, pero en estas etapas donde tenemos problemas incluso con la hidratación, porque dejamos de beber agua, ¿cierto? Ya no sentimos la necesidad del consumo de agua, podría generar un proceso de deshidratación peligroso, ya si estamos presenciando, por ejemplo, episodios diarreicos, etcétera. Entonces, la inocuidad también es un punto que hay que tratar.
Y un punto bien importante en las zonas donde hay escasez hídrica, y también ese es un factor que está, digamos, a la base de esta decisión de hidratarse o no. Nos queda sumamente poco tiempo a tu salud, ¿sí? Apenas unos 5 minutos nos adelanta ahí Camila, pero... en esta conversación y en el ánimo también de motivar y seguir empujando, moviendo las fronteras, ¿cierto?, de lo cultural, de todos los aprendizajes que hemos tenido como sociedad, y aprovechando esta instancia que ustedes tuvieron de diálogo, de conversación con las personas mayores, no quisiera dejar de referirme al derecho al cuidado, que es una política pública que se intenciona, ¿no? Y yo lo decía en algún momento, en el caso de estas personas centenarias, que son cuidadas por personas también mayores. ¿Cuán prioritario es que las políticas públicas asuman este derecho al cuidado para las personas mayores.
Es clave, ¿eh? De hecho, estamos en tema constitucional, está en discusión ahí en todos los poderes del Estado, ¿no? Cómo es necesario retomar ese tema. Y antes del estallido social, antes de la pandemia, Chile ya estaba discutiendo el tema de algún seguro como parte del sistema de cotización para la vejez, un seguro adicional o aporte adicional para los cuidados que requeriríamos en etapa de dependencia, ¿no? Lo interesante es que yo quisiera, antes de terminar, poner en valor la agrupación de las universidades del Estado, de hacerse parte de los desafíos que el país tiene que enfrentar, ya está enfrentando, y es necesario abordar con una mirada de las universidades del Estado, con el aporte que el conocimiento de las mismas puede generar. Hay 6 proyectos que están financiados en el marco de este proyecto que van a generar información para aportar a la construcción o mejora de políticas públicas. Hay un eje, así como está el eje de vinculación con el medio, está el eje de precisamente de políticas públicas. Ya va a haber una primera propuesta que desde CIE se hace en este ámbito. Y a propósito del cuidado, ¿no?, que tuvimos ocasión en lo personal de conocer el modelo que universidades están comprometidas con esto. Me pareció súper interesante lo que pudimos ver en Antofagasta, cómo la Universidad de Antofagasta es la administradora de un centro de cuidados que depende de SENAMA, ¿no? Es decir, ahí hay un engranaje claro entre la academia y el sistema de protección social. Ese desafío hay que consolidarlo, hay que sistematizar las experiencias de mejora que de allí puedan surgir, etcétera, ¿no? Y por supuesto, este proyecto, estamos en el primer año, tiene 3 años, estamos en el marco de la década que la OMS ha propuesto, la Organización Mundial de la Salud, como década del envejecimiento, y por supuesto que la sociedad en su conjunto tiene que hacerse parte de este llamado que nos hace la Autoridad Mundial en Salud, ¿no?
Y lo decía el doctor Cornejo, esta descentralización también, no es lo mismo ser adulto mayor en la capital que en regiones, por lo tanto hay que agregar la pertinencia. Y desde allí, doctora Sanzana, ¿cuáles son sus últimas recomendaciones tal vez para apuntar a una política y también a una comunidad en que seamos más saludables para la convivencia con las personas mayores?
Sí, eso es súper relevante. O sea, yo pienso que el bienestar de la comunidad es esencial, y en ese ámbito todos debemos participar. Obvio que hay entidades que tienen una acción más visible, pero creo que también la comunidad en general tiene una acción que a lo mejor no es tan visible, pero introduce puntos de cambio en el trato hacia las personas mayores. Una persona mayor, ¿puede valerse por sí misma? Sí. A veces no. Por lo tanto, tenemos que tener esa visión, ¿ya? Poder darle espacios para que se desarrolle, para que se entretenga, para que genere cierta producción, que no tiene que ser producción remunerada, sino producción para él, para ella, ¿cierto? Y en ese ámbito, en Antofagasta y en la Universidad de Antofagasta, hemos establecido, bueno, esta conexión que mencionó Marcos, pero también la relación directa con la Casa del Adulto Mayor, que es un programa que tiene la municipalidad aquí. Así que ahí tenemos harto que hacer.
Numerosas claves se están desarrollando, se están descubriendo y, por cierto, innovando desde el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable. Y aquí en A Tu Salud hemos tenido la oportunidad de conversar con 2 de sus integrantes. Hay numerosos académicos, todos desde las universidades estatales. Ahí el poder estatal alineándose con las personas mayores, que es este tránsito en el que todos estamos compartiendo. Muchísimas gracias, doctor Marco Cornejo, doctora Sigrid Sanzana, desde Antofagasta, y muchísimas gracias también a nuestros auditores y auditoras que nos han acompañado, que tienen la confianza de quedarse en A Tu Salud y en Radio Universidad de Chile. Gracias, Cami, por sacarnos al aire, y a 2 días de Nochebuena y Navidad les enviamos un abrazo cariñoso a todas, todos y todes, con mucha alegría, con mucha esperanza para estas fiestas de fin de año. Nos encontramos la próxima semana de 11 a 12 en A Tu Salud para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Siga en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.